Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Por muchas razones de la historia de la salvación, de la historia de la Iglesia, de la historia de la obra y de la historia de cada uno de nosotros, seguramente, la historia personal, pues tenemos hoy la gran alegría de celebrar esta fiesta de la Virgen del Carmen. De la historia de la salvación, porque como sabemos, ahí en ese monte, que es toda una cordillera que corre a lo largo del litoral del Mediterráneo, en los límites de Palestina y Líbano, al final de la cordillera, casi en la frontera con Líbano, está el Monte Carmelo, donde el profeta Elías tuvo esa visión de la nubecita después de 7 años de sequía, esa nubecita que era como la palma de una mano y fue creciendo hasta convertirse en una gran tormenta que vino a salvar del hambre, de la sequía, de la larga sequía, y donde el profeta Elías puso su lugar de residencia, su ermita, su cueva, y como años después o siglos después, no muchos, sino ya desde el siglo V, desde el siglo VI de nuestra era, diferentes ermitaños se retiraban a esas cuevas para seguir una vida eremítica. Y después ya en el siglo XII, un grupo de peregrinos devotos que regresaban de Tierra Santa, de cruzados, deciden instalarse en el mismo monte y escogen como patrona a la Virgen María. Y quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad inmaculada. Estos devotos deciden vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, y fueron la cuna de los carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. Carmen, Carmelo, pues es, como decíamos, una cordillera, y es proverbial en la Biblia la belleza de esa cordillera y de ese monte. Como sabemos, está en la parte alta de la bahía de Jaffa, y tiene una vista muy bonita, pero toda la cordillera es alabada en la Biblia. Carmel significa jardín, tanto en hebreo como en árabe, como los Cármenes de Granada, y en latín significa canto o poesía. Los textos litúrgicos de Nuestra Señora del Carmen citan por una parte al profeta Isaías, por otra parte el Cantar de los Cantares, porque ambos se refieren a la belleza del Carmelo. Y se tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Dice Isaías en el capítulo 35. Y el Cantar dice: tu cabeza es como el Carmelo, de púrpura es tu melena. un rey en esas trenzas está preso. Qué bella eres, qué encantadora, oh amor, oh delicias. Pues sabemos que la región de Galilea, la región, la patria de Cristo, la patria de María, pues es mucho más bonita que Judea, que es un desierto. Galilea es una región fértil, de suaves colinas, que incluso ese hecho, el hecho físico o geográfico, pues eso, el ambiente, pues nos hace ver como la bondad de Dios o el atributo también de la belleza divina. Y por lo tanto esta advocación de María tiene pues esta característica, no solo que sea bíblica, no solo que sea una orden muy antigua, sino también que yo sepa es la única advocación que sepa, a lo mejor hay otras, la única advocación de la tierra de Jesús, o sea, propia de Galilea o propia incluso de Palestina. Hay otras de la región, como Nuestra Señora del Líbano, pero de Tierra Santa, pues la Virgen del Carmen. Y esa vocación que parecería muy como restringida o pues eso, determinada por la parte solamente perteneciente a Israel, no sé por qué, no conozco la historia, pero pues ha tenido una grandísima difusión en España y en sus colonias. Al grado que no hay ciudad de determinado tamaño o determinada importancia que no tenga una o más de una imagen o capilla o ermita o iglesia dedicada a la Virgen del Carmen. Hasta en Cuautla hay una iglesia a la Virgen del Carmen. En Oaxaca había dos, una que se llamaba el Carmen Alto y otra que se llamaba el Carmen Bajo, porque estaba una más arriba y otra más abajo. Y no sé por qué habrá tenido esta difusión y por qué también tantas mujeres se llaman Carmen. No sé, no lo puedo explicar, pero pues es muy bonito ver que se ha arraigado y que arraiga tanto en esta devoción. Y que arraigó también profundamente en la vida de San José María, muy profundamente. Hay muchos hechos de su vida que hablan de esto. Empezando por la fundación. Decía en un momento dado, o dice su biografía, en las vacaciones de Navidad de 1917-1918, ya en Logroño, decidió hacerse sacerdote. En esa decisión estuvo muy presente la Santísima Virgen. Así lo expuso en sus apuntes íntimos. Mi madre del Carmen me empujó al sacerdocio. Y sigue diciendo, pues como a él nunca se le había ocurrido ser sacerdote, mi madre del Carmen me empujó al sacerdocio. Y luego, pues como sabemos, aparece en la hoja mensual de noticias, pues esa hoja volandera que enviaba a los alumnos de la Academia Día y amigos, ya en el ejemplar de 1938 se lee: os recomendamos que llevéis siempre el escapulario del Carmen. Si los pedís, os enviaremos escapularios con la frecuencia que deseéis. Y yo pensaba, bueno, sería bueno que nos planteáramos, por ejemplo, ahora en esta época tan descristianizada, como decía aquel sacerdote, bueno, yo aunque no consiga que frecuente los sacramentos, por lo menos les voy a dar un sacramental. Y digo, yo puedo también tener este recurso, es decir, voy a difundir más escapularios, voy a hacer que la gente comprenda que es muy bonito estar bajo la protección de la Virgen, sub tum presidium confugim, o sea, nos acogemos, nos ponemos bajo tu manto, bajo tu protección, Y en esa época de penuria económica, porque septiembre de 1938 estaba en Burgos, no tenía a veces ni que comer, decía, pidan los escapularios, se los vamos a mandar, los que quieran. Y seguramente no solo le costaba el escapulario, sino también el envío. Y dos meses después, en noviembre de 1938, decía, pedid escapularios de la Santísima Virgen del Carmen. Os los enviaremos a vuelta de correo. No dejéis de llevar sobre vuestro pecho esa señal de hijos predilectos de María. Pues tienes la conciencia, o sea, tú tienes como una librea, digamos, como un uniforme o como una señal de pertenencia. Es así como, bueno, no sé, como a veces, es una comparación muy tonta, pero bueno, como a veces cuando llega a ganar la selección mexicana, pues vemos que mucha gente aparece con la camiseta de la selección, ¿no? Pues bueno, yo soy de estos, o sea, soy de este equipo, o incluso en las mismas camisetas a veces aparece la propaganda de la empresa que los patrocina, ¿no? Pertenecen, son los dueños del equipo. Y pues tú tienes un dueño o una dueña, tienes una señora, alguien que es tu madre, tú tienes una pues bajo su protección, tienes una predilección sobre ella. Y sigue diciendo el libro de don Pedro Rodríguez de Estudio Histórico Crítico de Camino, porque este es el número 500, es un número muy fácil de recordar. Ya José María Escrivá era terciario carmelita desde el 2 de octubre de 1932. Interesantes las razones que da unos días antes. Dice dos cosas, además del amor, con mayúscula y subrayado. O sea, lo primero que me mueve es el amor para hacer esto. Me mueven a hacerme terciario carmelita. Primero, obligar, entre comillas, más a mi Madre Inmaculada, ahora que me veo más débil que nunca. La obra, la falta de vocaciones, la soledad, la persecución, lo que sea. Me veo más débil, ya, yo necesito estar más protegido. Y la segunda razón dice, para proporcionar sufragios, más sufragios a mis buenas amigas, las ánimas benditas del purgatorio. Unos meses más tarde, en febrero de 1933, había escrito en sus notas, refiriéndose a los fieles del Opus Dei, quiero que todos ellos y ellas lleven el santo escapulario del Carmen. Y ahora, en este punto de camino, propone a todos esta devoción mariana que había buscado difundir entre los miembros de la Academia Día y los amigos. Y regresa un poquito al 1932. Dice, el 12 de septiembre de 1932, don José María fue al convento de los carmelitas de Madrid a entregar una instancia para ser admitido en la orden tercera del Carmen Descalzo. La fecha del ingreso en respuesta a esa instancia lleva fecha del 2 de octubre de 1932. Coincidencia. 12 de septiembre le contestan el 2 de octubre aceptando, y el 3 de octubre se va a Segovia, al convento de los carmelitas descalzos, donde reposan los restos de San Juan de la Cruz, para hacer un retiro en completo aislamiento junto a los restos del doctor místico. Don José María estaba convencido de que el Señor lo trataría bien por estar en casa de su madre, en el Carmen, y le vino de golpe el lejano recuerdo de Logroño, de los religiosos carmelitas descalzos sobre la nieve. Así había comenzado su historia y allí estaba en un convento del Carmen, a solas con su Dios. Entonces nosotros vamos a pensar en que esta es la historia, como decíamos, de la obra, y podemos pensar también en nuestra historia personal, en las intervenciones de María, en esta vocación o en cualquier otra de las advocaciones marianas. Pero esta vocación pues tiene para todos pues esta señal, o sea, yo puedo tener otras devociones, puedo ser devoto de la Virgen de la Luz porque soy de León, de la Virgen del Roble porque soy de Monterrey, o de la Virgen de Zapopan porque soy de Guadalajara. Pero todos tenemos que tener devoción a la Virgen del Carmen porque todos tenemos que llevar el escapulario y sabernos hijos predilectos de María, o sea, bajo su protección, bajo su amparo. Y por eso podemos un poquito la presencia de Dios, pues, pensar, ¿no?, o considerar qué significa esto de llevar el escapulario y qué importancia le doy, qué relevancia tiene en mi vida el escapulario. Y pues, como sabemos y lo han dicho los papas, por eso San José María en el número 500 de Camino habla de pues que hay muchas y muy buenas devociones marianas, pero esta, ninguna como esta tiene bendiciones de los pontífices, y es tan maternal este privilegio sabatino. ¿Y qué bendiciones tiene? Dice el Papa Pío XII, el escapulario del Carmen es un memorial de todas las virtudes de María, como diciendo, es como un resumen físico de sus virtudes. Dice, en primer lugar, porque los que lo usan forman por un especial vínculo de amor una misma familia con la Santísima Madre. Papa Pío XII, el 11 de febrero de 1950. O sea, tiene un vínculo especial, como una señal de ser de los mismos, o sea, de una especie como de, pues, no sé, de marca o de emblema, es decir, somos de este batallón, de esta familia. Y reconocen en este memorial de la Virgen un espejo de humildad y castidad. Se vean en la forma sencilla de su hechura un compendio de modestia y candor. ¿Por qué? Pues es una cosa muy sencilla, dos pedacitos de tela burda de paño, unidos por unos hilos, pues eso que podemos decir no es una medalla de plata, de oro, de piedras preciosas, son pedacitos de tela. Y vean en esta librea que visten de día y de noche, porque pues sabemos que no nos lo quitamos, el simbolismo elocuente de una oración ininterrumpida con la cual imploran incesantemente el auxilio divino. O sea, está hablando por nosotros, diciendo, bueno, yo quisiera también dormido, o también, como hace la gente a veces cuando dice, me van a operar, pues no te van a dejar tener el escapulario, pues entonces pónganlo en el tobillo, a ver si ahí convencen a la enfermera de que no te lo quite. Bueno, pues muy bien, ahí está rezando por ti, está ahí, pues como presente, nosotros que somos hechos de materia y espíritu, necesitamos lo material. Pues una plegaria incesante. Reconozcan por fin en ella su consagración a la Virgen Inmaculada, recientemente recomendada. Bueno, el Papa Pío XII, como sabemos, define el último dogma mariano, el dogma de la Asunción. y recomienda eso, recomienda la consagración. Por eso San José María escribe: sé de María, y serás nuestro, serás de casa. O sea, si tienes vida mariana. Y quiso explícitamente, pues esto, a ver, lleva siempre contigo el escapulario. Y luego dice: y no podemos dejar de recordar los beneficios que difunden los que propagan esta devoción, comenzando por la indulgencia plenaria. Que hoy ganamos indulgencia plenaria, igual que en todas las demás fiestas de los santos carmelitas, y que además podemos, como siempre, decir: bueno, si gano otra hoy por rezar el rosario en familia o por hacer media hora de oración ante el Santísimo, o por cualquier otra indulgencia plenaria que pueda ganar, pues la aplico por las almas del purgatorio. Y luego habla del privilegio sabatino. Dice: en su citada Carta Magna del Escapulario del Carmen de 1950, enseña Pío XII: a la verdad no dejará la piadosísima madre que sus hijos, que expían sus culpas en el purgatorio, no consigan cuanto antes la vida eterna por su intervención delante de Dios en conformidad con el privilegio sabatino. Privilegio sabatino y maternal, privilegio sabatino. María va a buscar a las almas que han muerto con el escapulario, por supuesto que han muerto en gracia, que lo han tenido impuesto, que han cumplido aquello de rezar las tres Aves Marías y vivir en castidad y pureza según su estado, de sacarlos del purgatorio el sábado siguiente a su muerte. Y por eso es tan maternal, porque nos habla de una advocación que María sigue cuidando nos sigue cuidando después de muerte, digamos. Dice: en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Puede ser una protección muy importante también contra las acechanzas del demonio. O sea, no se te va a acercar, tengo este escudo. Estoy especialmente bajo su patrocinio, subtum presidium, confugium. Yo me acojo a tu protección. La muerte ayudo, ¿cuántas veces le hemos pedido, ruega por mí en la hora de mi muerte, en ese momento que quiero que estés conmigo, que me acompañes? Vamos a decir: oye, mira, la otra vez que se murió un sacerdote ahí en la casa donde vivo, pues se murió con una mano, con la mano derecha apretando un crucifijo y con la mano izquierda el rosario enredado en su mano. Oye, pues fíjate qué bonito que te vayas así, como con esta conciencia de que te está acompañando ella, que te está ayudando y que sigue pendiente de ti después de la muerte, porque va al purgatorio, como suele representarse, pues, por ejemplo, en esta advocación de la Virgen del Carmen muchas veces, pero también en la Virgen de la Luz, que está sacando a las almas del purgatorio. Pues este es el privilegio sabatino que se dice San José María, que es tan maternal. Hijas e hijos míos, pensad que nuestra Madre del Cielo se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Pues hoy tenemos este gozo, esta alegría y además este recuerdo que podemos actualizar. Actualiza tu conciencia de estar protegida. O sea, tú eres de María y por lo tanto piensa todo aquello que te haga parecerte a ella. Tu conciencia de necesitar una madre, de recibir, como hemos oído cuando nos impusieron el escapulario, recibe este hábito, suplicándole a la Santísima Virgen que por sus méritos puedas llevarlo sin mancha, te defienda de toda adversidad y te conduzca a la vida eterna. Es nuestra petición, es nuestra alegría y yo voy a pensar, bueno, julio es un mes bastante árido, podríamos ir en fiestas, pero como que Dios ha querido decir, vamos a poner una a la mitad, no que sea muy característica, una, pues que no por nada casual, sino por una providencia de Dios ha querido que sea una devoción tan difundida, tan apreciada y pues, tan entrañable para todos los católicos y para nosotros, pues especialmente por lo que nos ha enseñado San José María, lo que nos ha pedido y por su propia devoción a la Virgen del Perdón. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.